cepíllalo para retirar el pelo que ha mudado. Recuerda que su shampoo depende del tipo de piel y pelo, por lo que hay que consultarlo con un especialista. El agua debe estar tibia y cuida mucho no tener contacto con ojos, nariz y orejas. Estas partes se pueden limpiar con toallitas húmedas especiales. Al terminar el baño, seca con una toalla que sea solo para él y una vez más, cepíllalo. ¿Cada cuándo se debe bañar? Depende de la raza o si tiende a oler mal, pero la sugerencia es no hacerlo más de una vez al mes. Hay perros que con 2 veces al año tienen y otros cada 3 meses. El límite sería cada 3 semanas como máximo. Si por algo necesitas hacerlo con más frecuencia, se recomienda usar un jabón que no altere la protección natural de su piel. O, por ejemplo, para los que viven en ciudades, se recomienda un baño seco cada 2 semanas. La higiene se extiende a sus productos personales como sus juguetes o platos de comida. Y para ello, usa desinfectantes con etiqueta que sean seguros para mascotas. Por otra parte, prefiere las camas que permiten lavar por separado tanto la funda como el relleno. Un perro limpio es un imán de caricias.
Porque merecen los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W. En W Radio.
Tigres está quedando atrás, mientras que los choriceros quieren mantenerse entre los primeros 4 de la tabla.
¡Impacto en el poste, gol!
¡Gol! Toluca contra Tigres. Domingo, 2 de abril, 12 del día. En W Radio, wradio.com.mx y nuestra aplicación. Somos la voz del fútbol.
Mujeres. W Radio.
Soy Paola Longoria, campeona mundial de racquetball y número 1 de la liga profesional. Yo creo que hoy en día el rol y los espacios que tiene la mujer, tanto en lo político, en lo deportivo, en lo social, cada vez hay muchos más espacios que anteriormente la mujer ni siquiera sobresalía. Que me queda claro que hay todavía un largo camino para las mujeres, que seguimos con esa lucha constante de demostrar que sí podemos estar al frente de puestos donde quizá anteriormente le correspondía a un hombre.
W Radio. Soy la mujer que elijo ser. W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México. W Radio. Lo que tienes que saber.
Muy buenas noches. Al sur de la Ciudad de México, 14 grados centígrados. Guardias de la empresa Servicios Especializados de Investigación y Custodia, CEIXA, vigilaban la estación migratoria de Ciudad Juárez el lunes por la noche cuando ocurrió el incendio que provocó la muerte de 39 migrantes. El portal Latinus indica que esta empresa es propiedad de Elías Gerardo Valdés, cónsul honorario de Nicaragua en Coahuila y Nuevo León, que a través de esta compañía ha obtenido contratos por más de 3 mil millones de pesos del gobierno del presidente López Obrador. El Senado rechazó la destitución del canciller Marcelo Ebrard, del secretario de Gobernación Adán Augusto López y de Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración, tras el incendio en una estación migratoria de Ciudad Juárez, en Chihuahua. Además, los legisladores de Morena salvaron a los funcionarios de presentarse a comparecer por estos hechos. La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados no logró esta noche un acuerdo que permita conformar la lista de 4 candidatos a consejeros del Instituto Nacional Electoral. Los coordinadores de los diferentes partidos definieron reunirse nuevamente mañana entre las 17 y las 22 horas en busca de un consenso. En temas del mundo, en Estados Unidos se podrá comprar sin receta médica un antídoto que revierte rápidamente los efectos de una sobredosis de drogas, incluidas la heroína y el fentanilo. Se trata de un aerosol nasal con el que se pretende reforzar la lucha contra la epidemia de opioides, que se ha relacionado con más de 100.000 muertes al año en la Unión Americana. Las selecciones de fútbol de México y Estados Unidos se enfrentarán en las semifinales de la CONCACAF Liga de Naciones. El partido será el jueves 15 de junio en Las Vegas. Y con una camiseta dedicada a Javier López Chabelo, el Pachuca rendirá homenaje al artista el próximo sábado en el juego ante Cruz Azul. La playera tendrá la frase "Gracias, cuate" y una caricatura del icónico personaje. No olvides seguirnos en redes sociales, nos encuentras como W Radio México. Soy Carla Santillán y ya te espera Primitivo Olvera en Hora 25.
Más información en wradio.com.mx. Lo que tienes que saber.
El día tiene una hora más para dar una vuelta al mundo.
El tener 5 años el mando militar es el que va a terminar determinando quién nos gobernará en los próximos 6 años.
60 minutos extras. 60 minutos extras. Para platicar de los temas más importantes.
No es una cuestión legal, ¿no? De que sea sancionado quien cargue otro día.
Quien se mete con Venezuela se seca.
Hora 25. Con Primitivo Olvera.
Tercer día de tianguis turístico de la Ciudad de México. Hoy se cerraron las actividades en este gran evento que tuvo lugar al poniente de la capital de la República. Y bueno, le voy a presentar dos entrevistas con secretarios, con un secretario de turismo, secretario de turismo de Zacatecas, y con el alcalde de San Luis Potosí, quien nos ha hablado de, pues, en qué consiste la marca San Luis Potosí Ciudad. Vamos a hablar de lo que ofrecen estos destinos, de los retos y de las posibilidades de la República Mexicana para los viajeros. Comenzamos.
Hora 25.
Seguimos, continuamos con la transmisión y la cobertura especial de W Radio en el Tianguis Turístico 2023, Tianguis Turístico de la Ciudad de México, un evento de verdad de una magnitud impresionante. Mientras más recorremos los pasillos, pues más nos damos cuenta de la dimensión de lo que prometía el secretario de Turismo a nivel federal, secretario Torruco, que sería el tianguis más grande y el tianguis con más citas de negocios. Está con nosotros Roy Barragán, él es el secretario de Turismo de Zacatecas, a quien siempre saludo con mucho gusto. Roy, ¿cómo va todo?
Oh, pues muchas gracias, Primitivo, por permitirnos llegar a este amplísimo auditorio. La verdad que una gran oportunidad para poder hablar de nuestro destino, que es Zacatecas, ¿eh? Y pues sí que tienes razón, este tianguis, pues, la verdad es más grande, ¿eh?
¿Cómo va marchando el tianguis para Zacatecas?
Va marchando muy bien para Zacatecas. Hemos tenido muchas citas de negocios, hemos tenido también muchas entrevistas, muchas personalidades han recorrido el stand. Ahorita por la mañana estuvo la actriz Susana González, aquí estuvo tres horas aquí en el stand platicando con la gente y hablando y promocionando a Zacatecas, su tierra, desde luego, ¿verdad? Y bueno, pues hoy se han sumado a esta campaña de hablar bien de Zacatecas, de promocionar esta ciudad, patrimonio de la humanidad. Pues ahí anda también Rebeca de Alba, anda también Ángel Aguilar, Pepe Aguilar, todos andan, la verdad, muy entusiasmados con promocionar su querida tierra.
Es una ciudad extraordinaria, Zacatecas.
Fíjate que sí, es una ciudad que tiene todo, una ciudad con una historia increíble. No puedes hablar del México sin hablar de Zacatecas, porque pues ese estado le ha dado mucho al crecimiento de México. Pero pues ese patrimonio que tiene, que bueno, aparte de ser una ciudad colonial y que es una ciudad que se mereció el nombramiento de patrimonio de la humanidad, pero también tiene unos legados que han dejado ahí los grandes maestros de la plástica, como Manuel Felgueres.
Sí.
¿Verdad?
Coronel.
Rafael Coronel, Pedro Coronel, y en esos museos que tienen. Y esa obra que está ahí es increíble y invaluable. Es una obra que se ha dejado a Zacatecas, a México y al mundo, ¿eh? Porque pues es para eso, para que la disfruten, la vivan y la conozcan. Todos los que son aficionados a la pintura tienen que conocer estos grandes artistas.
Los que no son aficionados también, porque quien va por primera vez a Zacatecas y no tiene un conocimiento de la oferta artística,
ándale,
del acervo artístico que hay, se lleva gratas sorpresas, porque además los recintos donde se exponen estas obras son extraordinarios.
Ándale. Los recintos, pues son unos exconventos que tienen una arquitectura y, y unos espacios que te da esa paz, esa serenidad, esa tranquilidad para poder admirar la obra. No es lo mismo que tener un museo moderno que abres ahí a que tengas esa magia de esos edificios que por siglos fueron erigidos y mira ahora que son grandes museos, ¿no? Fíjate, dijo Felgueres, yo voy a entregar mi obra a Zacatecas, ahí se va a quedar y quiero que quede para siempre, pero aparte quiero quedar ahí, quiero que ser sepultado en mi museo, y ahí está su tumba, ahí está su urna. Igual Rafael.
Sí, claro, por supuesto.
Ahí están los dos. Amaban su tierra, ¿verdad? Querían tanto y dejaron ese legado increíble, ¿no? Y bueno, pues ahí está también Francisco Goitia y Juan Manuel de la Rosa, los grandes pintores y maestros, ¿no? Pero pues así puedes seguir platicando de los artistas que le han dado vida a Zacatecas,
de la historia de Zacatecas.
De la historia,
vamos,
¿verdad? Pues
Zacatecas es un pedazo de, no diría que un pedazo de historia, son muchas piezas de la historia, de este rompecabezas que es la historia mexicana.
Eso es lo que quería decir. Es ese rompecabezas, le tocó aportar muchas de las partes. Ahí a Ramón López Velarde, a Tomás Méndez, ¿no? Que tantos legados dejaron. Y a los artistas, pues Antonio Aguilar, ¿no? Que mira, lo que admiro de él, pues fue un artista, pero nunca hubo un lugar donde no estuviera promocionando a México, ¿eh?
Así es.
Siempre hablando bien de su patria, de su país. Fue el primer mexicano que presentó un show en Nueva York en el Madison Square Garden. Él abrió para todos los latinos ese lugar. Y de ahí para adelante, ¿no? ¿Cuántos, fíjate, en aquellos años transportando sus caballos en avión?
Así es.
A Centro y Sudamérica. Y bueno, pues esos legados abren la puerta y hoy por hoy estamos cumpliendo 30 años del histórico nombramiento como Ciudad Patrimonio. Por eso tenemos un festival cultural que empieza el 1 de abril al 15 de abril. Muy, muy grande, muy completo.
¿Qué encontramos en el festival cultural?
Todas las artes, todas. Artistas nacionales, artistas internacionales y locales. Danza. Pintura, música de toda, jazz, rock, el folclore, grandes exposiciones. Va a haber una exposición muy grande de Rafael Coronel en una de las naves que están ahí en el San Agustín, en el mero centro, ahí en la plazuela San Agustín. Ahí va a estar exponiendo, se va a exponer la obra de Rafael Coronel. Y hay obra que tienen que prestan de particulares. Hacienda tiene mucha obra y todos ellos van a estar ahí. Y la que tenemos nosotros propia.
Roy, ha habido un esfuerzo grande en los últimos años por convertir a Zacatecas o para proyectar a Zacatecas como un polo cultural.
Sí.
De la República.
Es cierto.
¿Cuál ha sido el resultado de estos años en donde, pues desafortunadamente, ha habido muchas noticias de violencia, pero a la par está corriendo esta estrategia, ¿no? Para aprovechar la historia de Zacatecas y generar una sinergia y convertirlo en un lugar en donde la cultura, el arte, la gastronomía se encuentren en un marco extraordinario.
Eso es precisamente lo que tiene Zacatecas, poder encontrar esa sinergia entre la cultura y las artes, la gastronomía y la fiesta.
¿Eh?
Y la fiesta, ¿no? Porque finalmente tienes que tener una actividad para chicos y grandes y pues para que ellos puedan disfrutar toda la familia, ¿no? Y se ha convertido en una ciudad de romance. Fíjate que el año pasado registramos más de 200 y tantas bodas de gente que viene de fuera, 150 bodas que vienen de estados de la Unión Americana, de Texas, de California, de Illinois, de Atlanta, de allá de Boston, venían varios también. Toda esa gente viene a casarse a Zacatecas por eso, porque buscan esos escenarios centenarios que hay en esas ciudades, ¿verdad? Y bueno, pues llegas y encuentras la magia de la ciudad con esa historia y esas leyendas que hay dentro de la propia ciudad. Pues la verdad que se van encantados y regresan a vivir de nuevo con sus amigos, con sus familias, a que participen y vivan la emoción que ellos vivieron. Y eso es lo que ha hecho Zacatecas, lograr esa sinergia, porque finalmente se ha convertido, como tú bien lo dices, en la ciudad cultural más bella de América, no solamente de México, porque encontrarás otras ciudades patrimonio, pero que tengan el acervo que tiene Zacatecas, no lo hay. Decía el embajador de Canadá, dice, ¿cómo llegó tanta obra a Zacatecas? Pues fue con los años, ¿verdad? Sí, pero esto, no, y yo soy gente de museo, dice mi papá, fue director del museo toda su vida, entonces yo desde que nací ando en los museos. Por eso te puedo decir que esta obra no pudo llegar fácilmente a Zacatecas. Digo, pues a lo mejor fácil no, pero aquí está ya y es de los zacatecanos y del mundo. Y dice, es que conozco mucho, muchas ciudades patrimonio del mundo, sí. Pero esto, yo al vuelco lo dijo, pero encontrar una ciudad con esta... con esta muestra del arte.
Esta riqueza es importante.
Esta riqueza no la veo, dice. Dice, este museo de Felgueres yo no lo había visto en ninguna parte del mundo. Sí. De este arte abstracto, ¿no? Y es cierto. Entonces, ese fue lo que se ha logrado hacer. Y tenemos, obviamente, el problema como lo tiene todo México. Sí. Pero no es como se dice, ¿eh? Somos más que eso. No hemos tenido ningún incidente con algún turista en las bodas que ya hemos tenido, porque la temporada de bodas ya empezó. Ya ahorita, ya durante todo el año, pues vamos a se van a realizar de aquí hasta diciembre, pues cientos de bodas, ¿no?, en Zacatecas.
Pues si vas al ritmo del año pasado, son 4 bodas cada fin de semana, ¿eh?
Es cierto, así son.
No es poca cosa, no es nada poca. Más de visitantes.
De visitantes, nada más de las bodas que se hacen de ahí.
Se casan en Zacatecas, sí, de Zacatecanos.
De Zacatecanos.
Bueno, pues ya es otra cosa. Sí. Por último, Roy, ¿qué comer en Zacatecas?
Bueno, pues es que la gastronomía no puedes dejarla de lado, porque bueno, caminas, ya vi el museo, pero ahora qué como, ya traigo mucha hambre, ¿no? No, hombre, hay una gastronomía increíble, tienes que ir a la cocina zacatecana, a los lugares zacatecanos originales, y para eso está ahí los Dorados de Villa, La Leyenda, donde están las mejores enchiladas, una sopa de nopal, porque nosotros tenemos mucho nopal, de nopal con camarón, Pero bueno, el asado de boda es un platillo original de Zacatecas, 100% original. Y ese platillo pues se ha exportado, es un platillo que llega y hay que comerlo una vez. Y ya después ya solo lo va a estar buscando. Tenemos también pues una birria excelente, uh-huh, porque somos productores del ganado. Se exporta mucho hacia la capital y hacia Estados Unidos. Y al centro del país. Entonces, el caprino, nosotros somos productores también para el cabrito de Monterrey, ¿eh? Ese se produce, sí, en Mazapil.
Y de ahí se exporta, literalmente. Se traslada.
Sí, la mayoría del cabrito que se consume en Monterrey
es
zacatecano.
Muy bien.
Entonces, ya te digo.
Ahí está la invitación.
Ahí está. No se la pueden perder, ¿eh?
No se la pueden perder. Sí. No, es una gran ciudad.
Ya firmamos con la Asociación de Agencias de Viajes Nacional para hacer un producto que se llama Conoce Zacatecas en 8 días.
¡Ah, qué
pueblos
maravilla!
Pueblos mágicos, ¿no?
¡Qué maravilla!
Ya compras tu paquete, aviones.
Ya armado
todo armado.
Y recorres los
puntos. Ya está pagado, ya pagas todo, ya está listo, ya recorres todo y Conoce Zacatecas.
Deslumbrante, como dice...
El lumbrante.
Gracias, Roy.
Gracias, muchas gracias. Gracias por permitirnos llegar a este auditorio tan inmenso.
Gracias, continuamos en W Radio.
Hora 25.
Estamos en la cobertura especial del Tianguis Turístico 2023. Estamos recorriendo el país, ¿no? En un espacio relativamente pequeño. La verdad es que es un espacio enorme el que se ha ocupado para este Tianguis Turístico. Y lo de las novedades que hemos encontrado es la presencia no solo de estados, sino de algunas ciudades. Y una de las más significativas, no lo digo porque esté enfrente de nuestro stand, sino porque tenemos además un cariño muy especial y una relación muy fuerte con San Luis Potosí. Es San Luis, pero San Luis capital. Una cosa es el estado, que también está presente, desde luego, pero la ciudad de San Luis Potosí como destino, como centro turístico, como centro de operaciones para los que viajan, o también para un lugar que albergue convenciones, grupos, pues se está posicionando. Y se está posicionando primero como una marca, eso es muy importante, y también pues como un punto para conocer la propia capital y para de ahí partir a otros lugares del territorio potosino. Está conmigo Enrique Galindo. Enrique Galindo Ceballos es el alcalde de San Luis Potosí y el artífice de esta estrategia que es ambiciosa, pero también es necesaria, Enrique, porque una ciudad como San Luis no puede dejar de tener difusión, publicidad, de llegar a todo México para atraer el turismo, para atraer viajeros.
Es correcto, te agradezco mucho, Primitivo, esta oportunidad de platicar con tu público, con tu gente, mostrar a San Luis capital. Lo explicas mejor que yo, pareces el alcalde. Y déjame decirte que San Luis como destino turístico, el estado recibe mucha promoción. Te diría que todo mundo piensa en las cascadas, en ir a bucear a la Media Luna o Real de 14, pero es muy importante el centro, y el centro geográfico, la capital, tiene mucho que ofrecer. Es el tercer centro histórico más grande de México. Es una ciudad con arquitectura colonial, pero fue sede del virreinato. Uh-huh. Tenemos la Casa de Moneda, si bien la primera de América Latina estuvo en Real de 14, luego estuvo en la ciudad de San Luis Potosí. Y tenemos de verdad una serie de atractivos que lo hacen muy, muy importante ya como destino turístico. Por eso, como lo explicas, distinguimos el estado de San Luis Potosí de San Luis capital como marca turística, para que la gente que vaya a nuestro estado aterrice en San Luis, se eche unas enchiladas potosinas, unos tacos Camila, tacos rojos.
A ver, ¿cómo son los tacos Camila?
Mira,
las enchiladas potosinas
te las
son
sabes.
Maravillosas, ya me las sé. Y además, como son chiquitas, me puedo aventar 100.
Son de las que no puedes comerte solo una,
no,
sin referirme a lo demás.
Te quedas con el antojo, ¿no?
Los tacos Camila son tacos rojos, rellenos de queso o de carne, se fríen y luego arriba hay una capa de lechuga, y luego papa, zanahorias y se bañan completamente en salsa. Son deliciosas. También son pequeñitos, te puedes comer 6, 8, 10, las que tú quieras. Una buena gastronomía. Ahora San Luis capital, que tiene denominación de origen de mezcal,
sí,
está produciendo mezcales. Hoy premiados en Bruselas los mezcales. El año pasado, dos de las etiquetas como en los mejores mezcales del mundo, y ya ganarle a nuestro querido Oaxaca es demasiado. Está procesando vinos tintos, blancos y rosados, ya con etiquetas propias. También dos etiquetas premiadas en Bruselas. Es decir, San Luis se ha diversificado. Tú lo apuntas muy bien. Nos olvidamos de San Luis como destino turístico porque nos estaba yendo bien en la industria.
Sí.
Tenemos una poderosa zona industrial y nos habíamos olvidado que también el turismo es un generador de economía y lo dejamos a un lado. Pues yo lo retomé, apliqué una estrategia integral y entre ellas es venir al tianguis turístico aquí a Ciudad de México con un stand propio, que como lo vemos aquí hay pocas ciudades que vienen como destino, y en este sentido es que nos estamos proyectando muy bien a la ciudad de San Luis Potosí.
Tienes ya en puerta un festival, el Festival de Primavera, que viene... impresionante, qué cantidad tan grande de actividades, pero además qué calibre de actividades. No digo y no me quedo corto diciendo que están tirando la casa por la ventana, porque además está muy bien cuidada la llamada curaduría, ¿no?
Es correcto. Es correcto. Es la segunda edición del festival. En esta ocasión va a durar 15 días, del 1 al 15, ahí los esperamos. Arrancamos con Mijares Sinfónico. Y luego más adelante estarán Los Ángeles Azules Sinfónico, estará Napoleón, Pancho Céspedes con Susana Zabaleta. Tenemos un homenaje en el 50 aniversario luctuoso de José Alfredo Jiménez. Y va el nieto de José Alfredo, va el nieto de Jorge Negrete y va la soprano Olivia Gorra en un solo escenario que va a ser espectacular. Tenemos otra apuesta que son lo mejor del rock en español. Van la representación de los 12 mejores grupos de rock en español, Jaguares, Maná, y van a estar en un solo escenario todos juntos. O tenemos otra apuesta que son Chabela y sus mujeres, hablando Chabela Vargas, y estará Eugenia León, estará Sariñaga, Jimena Sariñaga, bueno, estará Eli Guerra, estarán todas, Ofelia Medina, y entonces es otro espectáculo. Al mismo tiempo un festival de jazz. Y al mismo tiempo una cartelera para niños, niñas, en cines, teatros, teatro guiñol, talleres y una serie de cosas. Catas de mezcales, catas de vinos tintos, cata de chocolate, que San Luis también produce buen chocolate. Y hoy juntamos todo para tener un gran festival de talla internacional en abril.
Oye, Enrique, ese es el festival, que es un evento muy grande, muy potente. Pero me comentabas antes de entrar al aire que hay una preocupación, pero además una estrategia en base a esa preocupación, de tener permanentemente, todas las semanas, una actividad cultural, deportiva, artística, que quien llegue a San Luis Potosí un miércoles, un jueves, se encuentre con algo que lo va, no solamente que lo va a entretener, que lo va a enriquecer es durante correcto. Su presencia en San Luis. ¿Cómo se le hace para diseñar, a ver, por lo menos 52 actividades, que no son 52, ¿eh? Deben ser muchísimas más.
Sí, claro, el puro Festival San Luis en Primavera son 80 eventos.
Fíjate,
en 15 días. Y lo que diseñamos es que esto es una estrategia turística. Es, primero, sumamos las áreas de cultura, deporte, arte y turismo, todas juntas. Durante las 52 semanas escogimos cuáles son puentes o cuáles tienen ya una actividad como la Procesión del Silencio, el Torneo de Tenis Challenger, y las fuimos sumando. Y luego equilibramos qué es deportivo, qué es cultural, qué es artístico, según la temporalidad. Y las fuimos sembrando. Entre ellas te platicaría que tenemos el Encuentro Nacional de Jazz, el Festival Internacional del Vino, tenemos el Encuentro Nacional de Danzón, tenemos el Encuentro Nacional de Autos Antiguos, va a pasar la carrera panamericana este año, tenemos el Gran Fondo de Nairo Quintana en octubre, tenemos la Feria Nacional Potosina en agosto, y te podría decir, y la estrategia ha funcionado, porque déjate cuento que hay 700 industrias en la zona industrial. La comunidad más grande ahorita es la francesa, luego la alemana y luego la japonesa. Pues van a San Luis y no tienen programa. Hoy les damos programa a los alemanes, a los franceses, a los ingleses, a los americanos, a los japoneses. Y hasta en sus idiomas sí. Tenemos actividades para ellos.
¿Cómo se conjuga, cómo se expresa esta riqueza cultural? Que finalmente, vamos... San Luis es una ciudad que ya lo has mencionado, una ciudad colonial, una ciudad con una historia tremenda. Impresionante y tremenda. Es sede de museos extraordinarios. Pero con esta migración, producto de la pujanza industrial que hay en la región, ¿cómo se integran tantas culturas finalmente y cómo contribuyen a la propia cultura local?
Claro, es bien interesante. Mira, te pongo el ejemplo de la comunidad japonesa.
Ajá.
Los japoneses tienen 100 años que llegaron a San Luis. Tienen restaurantes, tienen industria, tienen inversiones, tienen hoteles. Lo que hicimos es paulatinamente incorporarlos en nuestros propios programas. El ejemplo es adecuado porque el Festival San Luis en Primavera tiene dos invitados. Como país Japón, que estará presente con gastronomía, folclore y talleres de lo que ellos hacen, origami y una serie de cosas. Y la ciudad invitada es Mérida. Gastronomía, folclore, arte y una serie de cosas, y es el mecanismo que estamos empleando para incorporarlos y hacerlos prácticamente parte de la ciudad. La comunidad rusa tiene en San Luis Potosí 80 años. Trabajamos con ellos programas, no nos importa la guerra, trabajamos programas porque finalmente son potosinos que nacieron en otro lado, pero que se sienten orgullosos.
Ya las recientes generaciones pues son potosinos.
Ya son potosinos, Primitivo.
No, totalmente. A ver, Enrique, quien no conoce San Luis o quien tiene muchos años sin ir a San Luis, ¿qué le recomiendas? A San Luis Capital, por supuesto. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué no se puede perder? ¿Por dónde comenzar a explorar las calles, los barrios de esta gran ciudad? San Miguelito.
San Miguelito, por ejemplo.
Es el más emblemático, ¿no?
Claro. Yo creo que San Luis es una de esas ciudades que las disfrutas caminando. Que puedes ir a los siete barrios, que en los siete barrios vas a encontrar o un museo, o alguna iglesia emblemática, o algún atractivo. Vas a encontrar comida, gastronomía, tanto popular como gourmet. En las comidas ya vas a poder probar mezcal o vinos tintos potosinos. Es una ciudad segura. La plataforma del turismo hoy es la seguridad. Y ahí nos hemos dedicado a darle esquema de seguridad al centro, de limpieza, de iluminación, de alumbrado público. Si quieres algo atractivo, distinto, pues está el Museo de Leonora Carrington, que es el único en el país de arte, de escultura surrealista. Si quieres algo más novedoso, te gusta la escultura, está el Museo Federico Silva, que es el único en su tipo. Federico Silva en vida lo donó a San Luis Potosí. Si quieres más historia, puedes ir al Museo del Virreinato. No hay en otro lugar. Toda la... El arte del virreinato que se reunió en San Luis Potosí está ahí. Pero si tienes otro tipo de experiencias turísticas, hoy puedes solicitar un tour e ir a la planta de la BMW, donde puedes observar cómo se fabrica un coche en 39 minutos. Wow. Lo puedes comprar también si quieres.
Ojalá,
¿no?,
me alcanzara.
Pero se volvió un tour, eso. O hay otro tour hacia la zona industrial, que es ir a visitar la Casa de Moneda. Entonces tú puedes ir a ver como turista cómo se fabrican las monedas, cómo se diseñan, ajá, cómo los artistas, que prácticamente son artesanos, esculpen en plastilina una moneda y luego va pasando el proceso. En San Luis se fabrican monedas para 21 países, no solo para México. Entonces, hemos aprovechado todos nuestros espacios. O, si tienes otro tipo de atracción, en la noche, ajá, puedes ir a visitar el Panteón del Saucito, que es las tumbas con más de 100 años, acomodadas, arregladas, iluminadas, donde te cuentan la historia de los personajes que escribieron la vida e historia de San Luis Potosí. Entonces hemos sacado provecho a nuestras capacidades que tenemos como ciudad.
Oye, Enrique, enfrente, insisto, el stand de San Luis está exactamente enfrente del de W Radio, y bueno, hay dos pantallas en donde se van proyectando imágenes de los recintos, de las construcciones más emblemáticas del centro histórico de San Luis Potosí. Pero me llama mucho la atención un cartel donde hay unos ciclistas. ¿Por qué hay unos ciclistas ahí? ¿No es casual o sí?
No, no es casual. Déjame te cuento que no sé si recuerdas o tengas en mente a Nairo Quintana.
Sí, cómo no.
Nairo, pues yo lo bauticé como el Messi de la bicicleta. Él ha ganado todo en Europa. Y por primera vez sacó el gran fondo de Nairo Quintana a San Luis Potosí. En octubre pasado se celebró más de 3,000 corredores, un circuito de 184 kilómetros, convirtió a la capital de San Luis Potosí en el encuentro ciclista más importante de México. Pero tiene una historia. En San Luis Potosí se conectó por tren en la época de Porfirio Díaz, Ciudad de México, San Luis, Chicago. ¿Qué trajo eso como beneficio? Que las primeras bicicletas a México llegaron a San Luis. Uh-huh. Y eso se convirtió en el transporte ordinario de incluso la gente que más tenía dinero, uh-huh, que era quien podía exportar una bicicleta. Y entonces en San Luis hay una tradición ciclista enorme, enorme. La planta de bicicletas más grande de América Latina está en San Luis también. Potosí, y también la puedes ir a visitar.
Wow. Entonces,
hemos aprovechado nuestras posibilidades, entre ellos la bicicleta. Con ello estamos anunciando el segundo gran fondo de Nairo Quintana, que es en octubre, con un circuito de 165 kilómetros, donde Nairo participa, Nairo compite, Nairo va saludando a la gente, prácticamente el del banderazo de salida, y luego nos gana a todos, y llega,
nos da ventaja
de media hora, y gana, es Naironman, le decimos en San Luis Potosí.
Genial, genial. Oye, Enrique, pues qué bueno estar aquí, qué bueno que has lanzado esta estrategia de convertir a San Luis Capital en un destino en sí mismo y en una marca. Y nada más, por último, preguntarte, San Luis Capital, cuando hablamos de crear una marca, no es nada más decir, le voy a poner un nombre, no es nada más bautizar un lugar, en este caso San Luis, requiere de una estrategia que realmente le dé proyección y nos acerque a quienes somos foráneos a este destino. ¿Qué? ¿Por dónde?
Mira, tienes toda la razón, la marca, digamos que es la parte artística. ¿Qué hay atrás de la marca? Hay un portal web que es muy importante, déjame decírtelo en un minuto. En ese portal lo que hay es toda la oferta turística y gastronómica de San Luis, pero es un portal que también sirve a los tour operadores. Ahí están los hoteles como en otras plataformas, pero ahí ya puedes reservar y no pagas comisión.
Buenísimo.
Es una herramienta para los operadores, hoteleros, restauranteros, guías de turismo. Y entonces ahí tienes la herramienta digital para todo el sector turístico, pero tienes la herramienta digital para el turista que quiere ir a San Luis. En la página vas a encontrar pequeños videos que si tú quieres y tienes medio día en San Luis, escoges tus 4 horas de tour y ese video te dice a dónde ir, por dónde caminar, qué vas a encontrar, qué vas a comer, qué puedes comprar como artesanía. O si vas a estar 36 horas, día y medio, 2 días, ahí te dice y ahí contratas el tour, o ahí te vas caminando, ahí rentas la bicicleta, o te vas a comer, o te vas al hotel. Y entonces son herramientas para facilitar al turismo. Con un dato más, Primitivo, que es muy importante. La marca ciudad tiene un contenido ideológico muy bonito. Ajá. Nos estamos inclinando por el turismo de inclusión. No hay en México y no hay en América Latina un destino que se marque como turismo inclusivo. Adultos mayores, personas con cualquier discapacidad, tenemos guías en braille, tenemos guías turísticos que saben lenguaje de señas mexicanas, tenemos la accesibilidad universal para todas las personas, tenemos turismo para la comunidad LGTBI más. Es decir, todo aquel turismo que no encuentra espacio en otro lugar, en San Luis Potosí, nuestra marca San Luis Capital lo está abordando y lo estamos construyendo en ese sentido.
Muy bien, pues Enrique, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por acercarte a W Radio. Y un abrazo, un saludo a toda nuestra audiencia en San Luis Potosí. Es una de las plazas en donde puedo presumir tenemos una presencia muy importante con todo el equipo de W. Así es que un fuerte abrazo a la audiencia y al equipo de W en San Luis Potosí.
Muchas gracias, los esperamos en San Luis Potosí. Te agradezco mucho esta oportunidad de platicar con tu audiencia en México y en San Luis Potosí.
Gracias, Enrique.
Gracias, Primitivo.
El día tiene una hora más para dar una vuelta al mundo. Hora 25.
Merecido, bienvenido y agradecido descanso. Semana de pausa. W Radio. W Radio, una estación de Radiópolis.
Para garantizar el interés superior de niñas, niños y adolescentes y cuidar su sano desarrollo,
el Senado de la República aprobó reformas legales para impedir la discriminación en instituciones educativas,
promover sus derechos humanos, propiciar actividades recreativas y culturales
y garantizar su acceso a la ciencia, la tecnología y la innovación.
Se mejora así la vida y se protege el futuro de las nuevas generaciones.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
Las modas vienen y se van, y hoy el cristal o metanfetamina está de moda, pero lo que viene y no se va son sus efectos dañinos. El cristal quita el hambre y el sueño, provocando alucinaciones y psicosis. Es muy agresivo para el cuerpo y la mente. Ahora el narco le añade fentanilo para engancharte desde la primera vez, y el fentanilo mata. No te arriesgues.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000.
Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
De Película W.
El programa de cine
de W Radio.
Scream 6 es la nueva entrega de la saga que Wes Craven creó y cuyo legado han mantenido impecablemente Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett.
This is long overdue.
Quienes desde el año pasado revivieron la fascinación por descubrir quién es el asesino enmascarado, refrescando su historia para las nuevas generaciones.
Esta vez, Sam, el personaje de Melissa Barrera, sigue a su hermana Tara, Jenna Ortega, a Nueva York, para olvidar el pasado y seguir con sus vidas. Junto a ellas, Mindy y Chad, los otros sobrevivientes de Scream 5, se les unen, pero pronto descubrirán que no es suficiente irse de su ciudad de origen para evitar que Ghostface las encuentre.
De Película W.
Con Gaby Khan.
De Película.
Y Leo Luna.
De Película.
Viernes, 8 de la noche.
Sábado, 2 de la tarde.
El programa de cine
de W Radio. De Película W.
Mujeres. W Radio.
Hola, yo soy Regina Blandón y soy actriz. Tengo la suerte de tener una madre y abuelas que son matriarcas y que siempre han sido fuertes y que siempre han sido congruentes, que siempre han sido sororas, amigas, generosas, personas que siempre intentan ser empáticas, pendientes de aprender más, de debatir, y sin duda han sido un gran, gran ejemplo para mí, aunque de pronto digas son otra generación y demás. En su generación creo que fueron pues grandes ejemplos de eso, de ser banda chida, la verdad. Y les he aprendido mucho.
W Radio. Soy la mujer que elijo ser.
¿Así que no has bajado la aplicación de W Deportes?
Entonces déjame decirte que te estás perdiendo de
la información más importante del mundo deportivo
nacional e internacional,
seleccionada especialmente para ti
directamente desde nuestra redacción.
Las noticias de última hora
conectadas a través de nuestro Twitter.
Un despertador que se activa directamente con nuestra transmisión en vivo.
Un temporizador para apagar la aplicación en el tiempo que tú elijas. elijas.
Una grabadora de voz para poder enviar mensajes a tus contactos sin importar en qué aplicación están.
Vías de comunicación directa con nosotros. Con un toque puedes llamar directamente a cabina,
escribirnos un correo,
enviarnos un mensaje de voz
o chatear a través de nuestro WhatsApp.
Pero sobre todo, puedes escuchar nuestra programación en vivo.
Y por supuesto,
la emoción en vivo y en directo de la transmisión de nuestros partidos en exclusiva.
Gratis, sin registro previo.
W Deportes. Somos la voz del deporte.
Con el fin de promover la investigación sobre las finanzas públicas y economía en México, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados convoca a la 16ª edición del Premio Nacional de las Finanzas Públicas.
Los trabajos se recibirán únicamente a través del sistema en línea del CEFP hasta el 31 de julio de 2023. Más información en el sitio www.cefp.gob.mx. Cámara de Diputados.
Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
Merecido, bienvenido y agradecido descanso. Semana de pausa por W Radio. W Radio, una estación de Radiópolis.
Hora 25, 60 minutos extras para platicar de los temas más importantes.
Continuamos en Hora 25, seguimos en W Radio y tengo el gusto de estar en esta mesa con Mariel Salas. Mariel es atleta, ella es invidente y está próxima a enfrentar uno de los grandes retos, de esos que todos los maratonistas quisieran afrontar, un evento, pues el más importante de su ramo, ¿no? La Maratón de Boston, que pues es ya una maratón clásica, sin lugar a dudas, y que va a tener lugar el próximo mes de abril. Ya dentro de prácticamente 18, 19 días la vamos a tener corriendo por las calles de aquella ciudad de la costa este de Estados Unidos. Mariel, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme a tu programa. Es un honor estar aquí.
Y bueno, con Mariel viene Edgar Elenes, él es corredor guía y es integrante además de un movimiento que se denomina Aquiles México Halcones. Ahorita vamos a explicar de qué se trata este movimiento, pero antes le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Edgar?
Muchas gracias, Primitivo. Muy bien, gracias de nuevo por la invitación.
La historia de Mariel es extraordinaria. Vamos a hablar de ella y vamos a hablar del esfuerzo que ha representado pues ser una atleta finalmente de alto rendimiento, porque eso es, a eso ha llegado Mariel, pero el camino evidentemente no ha sido sencillo. Hace unos días nos encontramos aquí en los pasillos, ¿no? De W Radio, de Radiópolis, y platicamos muy brevemente con Mariel sobre lo que representa correr y sobre la utilidad de vida prácticamente que ha tenido el deporte. Mariel, ¿cómo llegas a esta disciplina? ¿Cómo te encuentras con la carrera, con el atletismo, como algo que finalmente pues ya es parte fundamental, ¿no?, de tu día a día y de tu vida?
Sí, muchas gracias, Primitivo. La verdad es que precisamente ayer platicaba con una amiga de cómo se fue dando esto, porque me preguntaba que cómo iba, y le decía que bueno, mi experiencia, que estando en un gimnasio, bueno, perdí la vista, estuve un poco en depresión, como cualquier persona que pierde algo, entré al plan sexenal y empecé al gimnasio, pero de ahí nos decían, vete a dar una vueltecita, y me acuerdo que ahí había una cancha de 400 metros, y yo terminaba esos 400 y me moría. Y fuimos platicando cómo se fue dando, y la verdad es que yo no me veía como un atleta, pero la gente me veía a mí como un atleta. Cuando 400 metros y ya estaba muriendo, me decían, no, tú das para más. Y fue una persona ahí que me empezó a entrenar, que me empezó a decir, tú puedes. Corrí una carrera de 5, se me hizo exhausta, y luego 10, de hecho llego a una asociación que es para capacitar a personas con discapacidad visual, y me encuentro con una amiga que me dice, oye, ¿tú qué deporte haces? Ah, el gimnasio. Me dice, ¿no te gusta correr? Le digo, pues sí, pero así que me encantara, ¿no? Y ella me empieza a llevar en esa asociación, nos empezamos a hacer famosas las dos, porque bueno, empezamos a correr juntas, y bueno, la vida me va llevando, después se crea el grupo de halcones, uh-huh. Y empezamos a correr, empezamos así con toda la emoción, que 5, que 10, que medio, y ahora maratones. Entonces, pues no sé, a veces yo pienso que ya tienes como un camino que ni tú sabes, pero bueno, ya está hecho
que
para
necesitas
ti.
Encontrar ese camino,
sí,
¿no?
O que te llevan,
para emprenderlo,
¿no? O
sea, y que la vida te va llevando. Ay, bueno, hay personas que nunca encuentran ese camino, porque lo pasan de lado y no se dan cuenta de que ahí está. ¿A qué edad perdiste la vista, María?
Hace 18 años, uh-huh. Tenía 30 y algo, no me acuerdo. Uh-huh, uh-huh. Tenía 30 y algo y perdí la vista totalmente, porque antes, a los 23 más o menos, fui baja visión. Fui muchos años de esas personas que no ven bien, pero sí ven algo. Uh-huh. Entonces, fui varios años baja visión hasta que perdí la vista hace 18 años.
Hace 18 años. Uh-huh. Caíste en depresión, nos habías comentado.
Sí, porque no es lo mismo cuando pierdes un poco de vista, que es baja visión, pero eres independiente, a cuando ya pierdes totalmente la vista. La verdad es que es un golpe muy duro y pues sí, regularmente te tira la lona.
¿Y qué...? ¿Cómo es que, qué función tuvo la competencia, qué función tuvo el ejercicio para superar el trance de no poder ver?
Pues mira, la verdad es que, como te decía, yo iba a un gimnasio y llevaba la vida así, pero realmente que fuera una pasión, ¿no? En cambio, cuando empiezo a participar en carreras, que la gente te aplaude sin conocerte, que tienes un equipo, porque en este caso es bien importante recalcar esto, ¿no? Que yo empecé realmente a conocer la emoción cuando empecé con un equipo, porque antes, si bien corría carreras, incluso cuando las corría con mi amiga, pues la verdad es que la gente ni nos tomaba en cuenta, o sea, era la emoción de correr, pero realmente cuando empiezas a sentir una plenitud, una emoción, no sé cómo describirlo, es cuando estás con un equipo que te apoya, que te da muchas facilidades, que te aplaude, que te festeja. Y creo que es cuando retomas un poco la vida, ¿no? La vida con sueños, con emociones, con... Que no está tan mal.
No, bueno, imagínate, así debe ser, ¿no?
Sí, sí,
a ver,
sí.
Ese es bien, bien interesante. Además, es muy interesante el hablar de la disciplina del atleta. Y sobre todo el corredor o la corredora de maratón. Porque es una disciplina que cuando tú empiezas a correr... Es un reto solitario, uh-huh. Es un reto ante uno mismo. Yo siempre he dicho, admiro muchísimo a quienes corren un maratón. No estoy hablando de los atletas que rompen récords, uh-huh. A quien se enfrenta el reto de decir, voy a correr 42 kilómetros y fracción. Porque el desafío es a uno mismo,
sí.
¿No?
Sí. De hecho, hay una frase, Primitivo, que dice, el que corre un maratón lo puede lograr todo.
Exacto.
Y eso se me fijó, y entonces ahora pues yo siento que puedo lograr todo.
Pero es interesante y es curioso, porque este reto personal, individual, que a la hora de estar en las calles de Boston o de la Ciudad de México, o de Tokio, de Londres, o donde corras, no es posible si no hay previamente un trabajo y un acompañamiento, ¿no? Es decir... Sí. Es un trabajo en equipo que deriva en el cumplimiento de un reto individual.
Sí, sí, sí. Y bien dices, Primitivo, que puedes correr solo 5 o 10. Ya para correr un medio, si ya necesitas, no sé, al menos yo ya contaba con ese apoyo y no se diga para un maratón. De verdad que sí o sí es importantísimo. Sé que hay corredores visuales, uh-huh. Que corren, pero de verdad yo lo he visto en el equipo, que no es lo mismo correr solo que estar en un equipo. Creo que hace todo el cambio.
Hace todo el cambio.
Sí.
El apoyo.
Sí, el apoyo, porque lo compartes, porque... Ay, no sé, es mucho mejor. Digo, yo nunca he corrido sola, porque corro casualmente desde que tengo la discapacidad. Antes no corría ni más que atrás del taxi, yo creo. Pero no hacía nada de ejercicio. Entonces, la verdad es que desde que he empezado a correr, sí fue un poco con apoyo de una persona, pero desde que estoy en el equipo, de verdad que cambia y es... Yo pienso, no sé ahorita que Edgar nos diga, pero yo pienso que es totalmente diferente de correr tú solo a correr en un equipo.
Eso es muy interesante, porque justamente los corredores con discapacidad visual, y pues esto parece una obviedad, pero hay que mencionarlo, no, evidentemente no pueden correr solos.
Sí.
Siempre van acompañados de un guía, que en este caso es Edgar. Edgar, ¿cuándo te convertiste en guía?
Yo conocí al equipo, que en aquel entonces se llamaba Halcones, en abril del 2016.
Estamos hablando hace 7 años.
Así es, estoy cumpliendo, a punto de cumplir 7 años con el equipo. Yo los encontré por azares del destino. Andaba buscando algunas otras cosas en el mundo de las carreras. Quería yo aportar un poco.
¿Tú corrías maratones?
En aquel momento ya había yo corrido 2 maratones por mi cuenta. Había hecho el maratón Lala y el maratón de Nueva York.
Correcto.
Hasta el momento. Los conozco a ellos. Me interesa mucho experimentar el guiar a un corredor con discapacidad visual. Voy a mi primer entrenamiento y, para no hacer la historia demasiado larga, han pasado 7 años y ahí sigo con el equipo. Así fue como yo empecé con ellos. Con ellos tuve la oportunidad de aprender a guiar, de pasar por el proceso de sensibilización que hacemos los guías y de correr mi primera carrera de 5 kilómetros, de 10, medios maratones, y he tenido la oportunidad de ayudarles a correr un par de maratones.
A ver, les voy a hacer una pregunta para que nos quede más claro un poquito cómo es esta sincronía, ¿no? Correr juntos, ¿es como bailar o es como el trabajo, a ver, Edgar, de un caddy cuando va con el jugador de golf? Porque hay quien dice, el caddy no es el que carga la maleta. El caddy le va dando tips al jugador de pégale así, fíjate cómo está el viento, checa cómo está el terreno, si está en desnivel o no está en desnivel. Es un entrenador en el momento de... ¿Qué tanto tiene de baile y de guía el propio guía?
Yo creo que me encanta tu figura y tu comparación, porque creo que es un poco de las dos cosas. Yo no soy buen bailarín, no me gusta mucho bailar, pero creo que sí es una mezcla de ser pareja de baile y caddy, porque de alguna manera vas en contacto directo con el brazo de tu corredor. Si utilizas la guía, que es ese pequeño cinturón de tela o de plástico que utilizamos para unir nuestras manos, pues vas con tu brazo derecho, en mi caso, con el brazo izquierdo de Mariel, en su caso, y vas haciendo contacto. Y en ocasiones no es necesario dar muchas indicaciones verbales. A veces con el cuerpo vas guiando las desviaciones ligeras de la ruta. Un poco empujas a la derecha, un poco jalas hacia la izquierda. Obviamente hay ocasiones donde sí es necesario dar algunas indicaciones verbales. Subir una banqueta, viene un tope, pasar por una rejilla, rampa de subida, rampa de bajada, cosas básicas. Pero mucho es una especie de baile. Me encanta la manera como lo presentaste, ¿eh?
Es que, Mariel, me da la impresión de que tú marcas el ritmo.
Sí.
Y él te guía en la ruta.
Sí, definitivamente los guías tienen la indicación de correr a nuestro ritmo. Por ejemplo, Edgar es mucho más rápido que yo, pero cuando corre conmigo, él tiene que bajar su velocidad hacia la mía, porque entonces no podría yo aguantar. Entonces ellos tienen como que modular su velocidad. Creo que por ahí también hay algunos guías que les toca a algunos corredores más o menos rápido, y lo que ellos hacen es entrenan mucho. Tienen ese compromiso de darle más, de entrenar más, para poder acompañar a ese corredor que tal vez es un poco más rápido. Pero sí, definitivamente los guías van a nuestro ritmo. Ese es como el acuerdo que tenemos.
¿Tú eres más rápida que Edgar?
No. No, por supuesto que no. No, pero aparte yo quería comentar también que no es nada más el decirte la más terrible de las frases, ¿no? Viene rampa prolongada, que tú dices, que ya te tienes que imaginar qué tan prolongada es, ¿no? No nada más es eso, también te van diciendo, hay que bajar ritmo. A veces cuando te ven muy cansado, ya vamos a llegar, ya falta poco. También es esa parte que, si bien ellos están cansados, regularmente sacan más energía para irte animando, para irte diciendo, para que tú cumplas con tu meta. Entonces, aparte de guiar, también son acompañantes emocionales, son muchas cosas. La verdad es que son muchas cosas en la carrera, y al final es la persona en ese momento con la que más te sientes agradecida porque te estuvo acompañando, porque con esa persona llegas a la meta. A veces no nada más es una persona, a veces ejemplo, en carreras largas sí conviene que vayan dos. Por cualquier cosa, va el apoyo.
¿Qué, cuál es ese momento? Y lo pregunto a los dos, en que, porque además es un clásico, ¿no? Entre los maratonistas que siempre dicen, hay un kilómetro en donde empieza a flaquear las piernas, pero también la voluntad. ¿En qué momento se siente ese punto de dices, híjole, ya no puedo?
¿Mariel?
Pues yo creo que a mí me ha pasado que poquitos kilómetros.
O sea, al principio. No, o sea, vamos, en la primera parte de la competencia.
No, en la primera parte no.
No,
yo,
la sufres.
No, no. Yo, por ejemplo, es un proceso mental en donde voy diciendo, ay, aquí estoy estirando los primeros 10. Uh-huh. Luego, en los segundos 10, aquí estoy calentando. Entonces, en el kilómetro 20, aquí ya empiezo a trotar. Para que cuando yo vaya del 30 al 40, ahora sí, ya estoy disfrutando de la carrera. Y tienes como, cada quien tendrá su proceso, pero yo voy diciendo eso porque lo que tú le digas a la mente es lo que va a hacer. Entonces, hay veces que sí, ya para llegar a la meta, pues ibas cansado. Y me da mucha risa porque luego me dicen, ay, y te mueves bien sexy y todo. Pero no, es que ya vas utilizando los brazos es que porque no dices puedes, ya lo que quieres llegar, ¿no? Entonces, no, es muy chistoso porque no es que vayas corriendo sexy, sino que ya vas utilizando los brazos, te vas moviendo como puedas, pero lo que tú ya quieres es decir, uh-huh, ya, por favor, ya hay que llegar. Pero es un momentito, a mí me pasa casi llegando a la meta. La verdad es que todo lo demás yo lo disfruto mucho y ya es como muy poquito cuando tienes que llegar a la meta que ya realmente sientes ese cansancio, pero casualmente es la motivación, toda la gente se prende y te aplaude y te, bueno, parece que eres, no sé, la artista más conocida y eso es algo
que eso es maravilloso,
muy bonito, ¿eh? O sea, en el maratón.
Yo recuerdo, uh-huh, cuando era niño. Fue hace poquito.
Claro.
Que me encantaba salir a las calles al día de la maratón. Y verlos pasar y apoyar y de repente. Es una experiencia colectiva bien interesante, sí, que para quienes corren y para quienes están ahí apoyando y viendo el esfuerzo de los demás. Edgar, ¿qué es Aquiles México?
Aquiles México es un equipo de voluntarios donde juntamos, por un lado, a corredores con discapacidad, uh-huh, principalmente discapacidad visual, aunque tenemos también corredores con discapacidad auditiva, discapacidad mental y discapacidad motriz. Sí. Por un lado están los corredores con una discapacidad y por otro lado estamos los guías, que somos atletas, corredores voluntarios, que les ayudamos a ellos a entrenar, a prepararse, a participar en carreras. Como te decía, el equipo surgió en el 2014, yo los conozco en el 2016, estamos a un año más o menos de que el equipo cumpla 10 años aquí en México, y el equipo surge por iniciativa de una mujer con mucha conciencia social, uh-huh, Jessica Baena, le mando un saludo.
Ay, sí, abrazos.
Jessica, con un grupo de amigos, corredores, atletas, junta a dos organizaciones, uh-huh, a Ojos que Sientes y a la Escuela de Entrenamiento de Perros Guía para Ciegos, para formar el primer pequeño grupo de corredores que hubo. Arrancaron para participar en una primera carrera de 5 kilómetros, y a partir de ahí se ha hecho la historia. En los últimos 3 años, uh-huh, hemos creado un vínculo importante con Aquiles Internacional, que Aquiles Internacional es un organismo que tiene 40 años con origen en Estados Unidos, donde han hecho básicamente lo mismo, ayudarle a corredores con discapacidad a participar en carreras, a alcanzar sus metas, a alcanzar sus sueños en algunos casos. Nosotros ahora, gracias a ese vínculo con Aquiles Internacional, empezamos el año pasado a participar en eventos internacionales. El año pasado 2 de corredores del equipo estuvieron en el Maratón de Nueva York. Uh-huh. Ahorita tenemos a Mariel y otros 3 corredores del equipo inscritos y preparados para el Maratón de Boston. Uh-huh. Y en lo que resta del año tenemos ya a otros corredores que están programados para participar en el Maratón de Río de Janeiro, en un medio maratón en Lima, Perú, en el Maratón de Berlín, sí, en el Maratón de Chicago y seguramente en alguno otro.
Muy bien, pues ahí está. Mariel, no cualquiera corre el Maratón de Boston. Hay una marca que tienes que cumplir para poder inscribirte, ¿no?
Sí.
Es lo que decíamos hace un ratito. ¿Cuál es tu marca?
Pues bueno, sí, Boston es el maratón de maratones y no cualquiera corre. De hecho, eso es lo que hace que los atletas quieran participar, ya, como somos, ¿no? Uh-huh. Nos gustan los retos. Y para poder participar en el maratón de Boston hay que calificar. Entonces yo obtuve mi clasificación en el maratón de Ciudad de México el año pasado. A partir de ahí, bueno, en mi categoría quedé en quinto lugar y entonces con ese número ya pude calificar para el maratón de Boston. Ese es el proceso que he llevado. Yo realmente no tengo tantas maratones, pero creo que voy bien y bueno, para mí no, es un gran reto.
Si no fueras bien, no estarías ahí, ¿eh?
Sí, la verdad es que para mí fue mucha emoción. De verdad que Boston era un sueño y pues bueno, es un sueño que ya estoy a 3 semanas de poderlo cumplir y bueno, muy contenta con este hecho que ya se dio.
Y vamos a seguir de cerca tu carrera en Boston y más adelante. Gracias. Mariel, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias.
Y que te vaya muy bien.
Gracias.
En
gracias,
la maratón de maratones.
Gracias al programa, ¿no?, por hacer
es un placer.
Visibles. Gracias.
Es un placer. Edgar, muchas gracias.
Gracias a ti, Primitivo. Gracias de nuevo por la oportunidad.
Gracias. Buenas noches. Y gracias.